amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos Gatos en Tierra de Perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana.
Hola, soy yo, Magaja. Gracias, amigos, por estar conmigo para otro episodio de Dos Gatos en Tierra de Perros. Hoy tengo conmigo al autor y exoficial de la CIA, Pedro Israel Horta. Bienvenido, Pedro.
Buenos días. Muchas gracias, Joe, por tenerme en su podcast. Es un placer.
Gracias.
Tengo dos gatos, pero me falta el perro.
¿Ah, sí? Tenía dos gatos, pero una gata falleció hace tiempo, así que solamente tengo un gato ahora. Gatos también es lo que llamamos a los madrileños, así que como yo y mi colega, que a veces está en el programa, a veces no, nacimos en Madrid y por eso somos gatos y estamos los dos viviendo en los Estados Unidos, así que tierra de perros, digamos.
Cuando oigan la historia mía, pues vas a estar de acuerdo que sí, es un tierra de perros.
Vale. Bueno, sí, quiero saber todo lo que te ha pasado. Primero, ¿por qué no me cuentas? ¿Tú eres de padres cubanos, pero nacido en los Estados Unidos? ¿O?
Sí, nací en Miami, Florida.
Sí.
La familia mía es de Cuba, lo que cuando llegó Castro al gobierno, los cambios que hubo políticamente, económicamente, causó persecución a mi familia por parte de padre en particular. Tuve un tío abuelo que fue prisionero político por casi 20 años. El abuelo mío por parte de padre también fue a la cárcel. Gracias a Dios pudo salir, pero cuando salió tuvo que salir corriendo del país rápido y salió él primero y entonces le siguió la esposa, los tres hijos y una hija. Mi papá salió en esa época y dejó a su esposa, mi mamá, en Cuba, y se reunieron en Miami casi unos 3 años después que había salido mi papá. Y pues yo fui el resultado de una familia exiliada a Miami. Nací, me crié en Miami en un vínculo cubano tradicional. Era una familia muy tradicional, con respeto, honor, integridad. Vaya, crecí en una casa y un ambiente en cual, a un final, cuando terminé mis estudios de secundaria, high school, trabajé en el mercado latino de Miami. Negocios de empresas de groceries, de supermercados, representante de venta, mayorista. Y trabajábamos en un ambiente en cual nosotros podíamos hacer negocios con nuestras palabras y un shake of the hands. Básicamente dándole la mano diciendo que sí, yo cumplo con mi palabra, usted cumple con su palabra. Y esa fue la forma que yo me crié.
Eso, sí. Y eso me parece que es bastante normal, especialmente con la cultura hispana. Yo soy guionista y muchas veces si me pongo de acuerdo con un productor español, dicen, bueno, entonces tenemos un acuerdo. Y yo digo, no, que nos hace falta una firma, nos hace falta un acuerdo por escrito. Y hasta una productora me envió el acuerdo y dice, bueno, tú que tienes esa manía de acuerdos. Digo, hombre, es que si no tengo recursos y es solamente que me has dado la mano, puedes decir cualquier cosa más tarde. Así que, pues eso, pero es porque quizás por aquí hay que tener un poco de cuidado, nunca se sabe si alguien te va a traicionar. Y pues eso. ¿Y cómo llegaste de ahí al mercado a trabajar en la CIA?
Pues los estudios fueron difíciles para mí. Salí de la escuela secundaria y empecé a trabajar. Me demoré un buen rato, casi 7 años, para entonces poder empezar los estudios de nuevo. Había hecho un poco de estudios los primeros 2 años, los pude completar después de 4 años del high school, pero me demoré 7 años más para empezar a estudiar de nuevo. Y cuando empecé a estudiar de nuevo, empecé a estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales, que eran ma materia que yo tenía mucho interés. Me crié en ese ambiente de Miami de los movimientos anticatristas, anticomunistas. Era la época también de los sandinistas en Nicaragua, que muchos nicaragüenses terminaron en Miami. En la época de los 80s, con la Segunda Guerra Fría, con el presidente Ronald Reagan. En ese ambiente me crié, así que tuve mucho interés en lo que eran las cuestiones políticas internacionales, más que todo. Empecé los estudios trabajando de día tiempo completo, estudiando de noche casi tiempo completo, y en el proceso de esos estudios, a un final ya cuando estaba terminando, oficiales de la CIA visitaron la universidad y era un evento de reclutar de estudiantes para trabajar en la CIA. Y eran de la parte analítica de la CIA. Y la entrevista me fue muy bien. Me dieron lo que le hizo un conditional offer, una oferta de empezar a trabajar como un estudiante. Tenía que hacer lo que le dicen en inglés, el background investigation, que básicamente te hacen una investigación completa de quién tú eres, de dónde viniste, con quién estás asociado, qué has hecho, qué no has hecho. Revisan todos los detalles de ley, con las armas de policías nacionales y locales. Pues pasé y empecé, como le dicen en inglés, un graduate fellow. Básicamente, un empleado temporal con el mando de poder trabajar mientras estés estudiando. Y me tocó de nuevo, literalmente, estudiar casi tiempo completo y trabajo tiempo completo. Y empecé como un analista, cubriendo los temas de tráfico de drogas en Centroamérica, en el Caribe. Así fue como empecé.
Hombre, pues con todo eso, trabajando full time y también estudiando full time, ¿ya estabas casado o todavía no tenías familia?
No, no tenía familia. Así que
Menos mal, porque
eso.
sí, con eso no hay tiempo para todo.
No, el tiempo mío era totalmente trabajo y estudios, estudios y trabajos. Pues vaya, es un sacrificio, pero el que quiere adelantar en la vida, a veces tiene que hacer sacrificios. Me tocó hacer ese sacrificio para poder terminar los estudios. Y no solamente terminar los estudios para poder empezar en la CIA, pero sino para completar una maestría en asuntos de política de seguridad política, Security Policy Studies, que es una alma de la política, más que todo temas de armas, de defensa, inteligencia, contraterrorismo. Y esos estudios fueron fuertes. Me tocó muchas noches tarde que no dormí para poder completar lo que tenía que escribir y leer.
Hombre, hombre, y cuando terminaste los estudios, ¿seguiste con la CIA entonces?
Entonces lo que pasó fue, terminé los estudios y me dieron una oferta para convertirme en un empleado normal tiempo completo. Y pues pasé el proceso de nuevo, mismo proceso lo pasé y empecé a trabajar y continué en haciendo esos temas analíticos, escribiendo productos de inteligencias, dando charlas a oficiales. Le escribí al presidente varias veces en los artículos que escribíamos. Y a un final terminé yo ya con casi 4 años trabajando como analista. Estaba, como dicen algunos latinos, mamado. Estar literalmente, totalmente en un computador todo el día leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. Dije, tengo que salir de aquí. Y en esa época empezó la guerra contra Irak. Así que me escapé, me pude escapar del escritorio yendo a una zona de guerra.
Vaya escape, ¿no?
Y ese fue mi escape. Y pues la verdad que me gustó muchísimo porque estoy trabajando yo de nuevo en un ambiente fuera de una oficina, visitando personas como yo hacía en el mundo de negocios, sí, escribiendo, leyendo, charlas, briefings, todo tipo de trabajo, pero ese trabajo era un trabajo en cual los peligros eran enormes, peligros de vida, literalmente. Todos los días estábamos trabajando con asuntos de vida y muerte, rescatando personas, respondiendo a ciertos eventos, y pues me fue muy bien. Me pusieron una capacidad de gerente, trabajando con los gerentes de la estación de la CIA en Bagdad, trabajando con oficiales militares ya de alto nivel, generales, coroneles. Y me fue muy bien. Y duré casi 2 años en Irak. Y por el trabajo que hice en Irak, me ofrecieron otro trabajo de operaciones. Y más que todo, lo más importante, que era el entrenamiento para ser un oficial de operaciones, Operations Officer en inglés, que es el Tradecraft Course, el curso que te enseñan a hacer cómo hacer operaciones humanas, para reclutar fuentes humanas. Y así que regresé a la zona de Washington, D.C., casi un año, y pasé el curso ese. Y de nuevo a otra zona de guerra, en este caso un país que en el libro que escribí, The Broken Whistle, A Deep State Run Amok, le nombré Carmenia, porque no puedo decir el nombre.
Ah, vale.
Pero es un país latinoamericano que estuvo en guerra casi 40 años. Así que tiene un cerebro, pues puede
Puede
entender fácilmente cuál es el
averiguarlo.
país que no puedo nombrar.
Sí. Hombre, pues eso, y así pudiste usar tu español también y tu conocimiento de la cultura hispana y todo lo demás, estando ahí, un poco más fácil infiltrar, ¿no? Que estar en países de Arabia, ¿no?
Sí, que cuando estábamos en Irak y después cuando estuve en Afganistán, pues trabajamos con traductores,
Sí.
porque no conocíamos el idioma. Pues en este país, Armenia, pues pude hablar el español y estaba trabajando con funcionarios del país. Y de nuevo me fue muy bien en este trabajo. Tuve muchos éxitos, pero a un final estaba trabajando yo para unos gerentes que en el libro le llamo los tres cantinflas. Porque literalmente, vaya, comparando lo que conocí en Bagdad a lo que conocí en esta estación, eran totalmente como de norte al sur, al sur al norte. Profesionalismo botado. Eso era más que todo, difícil para explicar en palabras cortas. Me tocó casi 4 capítulos en el libro para no decirlo, pero sino enseñarlo, para que la gente vea exactamente lo que pasó en esa estación. Y a un final, querían reemplazarme con otro oficial, y como no te pueden literalmente botar sin ninguna razón, pues empezaron a acusarme de no estar haciendo mi trabajo. Me pusieron en un plan que tenía que hacer ciertas cosas para el trabajo, pues lo empecé a hacer. Estaba cumpliendo. Cuando empecé a cumplir con esa lista, pues, no queremos que hagas nada de eso, pues no puedes hacer nada de eso. Jugaron un juego muy sucio, y ya para esa época había conocido una mujer de ese país y estábamos en proceso para casarnos. Ella estaba embarazada para tener una hija. Pues tuve que defender yo a mi esposa futura, a mi hija que va a nacer. Y tuve que pelear por el trabajo. Pero es imposible pelear contra los tres cantinflas, como le nombré. A un final, la sede en Washington mandaron unos oficiales y eran como mandando un vacuum cleaner para limpiar lo que está sucio y descartarme a mí como si fuera basura. Pero gracias a Dios terminé en Afganistán. Eso era muy importante para mí porque yendo a Afganistán me daba un poco de más tiempo libre para poder dedicarle a la esposa y a la hija.
Sí, te iba a
Porque cuando
preguntar,
estábamos en...
llevaste a ellas contigo a Afganistán o ellas se quedaron en
Se
ese?
quedaron en Carmenia, pero a
Sí.
mí me daban no, cuando uno se pasa un año en la zona de guerra, una cosa muy buena de la CIA. nos daban descansos, nos daban el derecho a tres descansos, le llaman en inglés rest and relaxation, R&R, que eran básicamente casi 20 días de descanso. Así que tres viajes de regreso a los Estados Unidos, me reuní con la esposa, con la recién nacida hija, y nos pasamos tres épocas de 2 semanas juntos en los Estados Unidos. Y pues me fue muy bien en Afganistán. Pude, de milagro de Dios, recuperar la carrera en un sentido, aunque sí tuve unos ciertos problemas por lo que me pasó en Carmenia. Pero regresé a Washington, D.C., a un trabajo que yo quise, que me daba un aspecto de la CIA en lo que es una cosa muy importante. Yo fui a Afganistán a trabajar asuntos de contrainteligencia. Así que estamos hablando, empecé como analista, hice mucho trabajo de coordinación en Irak con los oficiales de las Armadas de los Estados Unidos. Regresé al entrenamiento de operaciones, hice trabajo de operaciones en Carmenia, me pasé a Afganistán a hacer trabajo de contrainteligencia en una zona de guerra muy peligrosa. Era después del asunto que pasó en una base de la CIA que se explotó básicamente
Suicidio en uno de esos.
un suicidio, un suicide bomber, que mató a 7 oficiales de la CIA.
Uf.
Y pues regresé a la zona de Washington a empezar a trabajar asuntos técnicos en contraterrorismo, trabajando en buscando terroristas en el Medio Oriente, Al-Qaeda terrorist. Y de nuevo me fue muy bien en ese trabajo. A mí siempre me fue bien en el trabajo, siempre cumplí con el trabajo, nunca tuve ningún problema de seguridad. Es más, terminé este trabajo ahí en Washington con 8 Exceptional Performance Awards en todos los años, que es bastante.
Sí.
No
O
le
sea,
dan un Exceptional.
sobresaliente en todo el trabajo, sí.
Sí. Y pues la historia mía, hoja de vida de trabajo, experiencias, me dieron un trabajo en Afganistán como un gerente, el segundo. Trabajando para el gerente grande de la base, el Chief of Base, yo era Deputy Chief of Base, y salí a Afganistán de nuevo. Ya para esta época, imagínate, tenía casi 6 años de experiencias en zonas de guerras, 8 Exceptional Performance Awards, todo el entrenamiento que tuve. Salí bien preparado para este trabajo. Pero aquí es cuando empieza la historia totalmente. Literalmente es como me mandaron en inglés digo, the lion's den. Me tiraron a un foso de leones,
Sí,
literalmente.
como en la boca del lobo, algo así, ¿no?
Sí.
Hostias, madre mía. ¿Y qué pasó?
Bueno, empecé a trabajar en esa base y desafortunadamente, inmediatamente, estoy viendo que hay un cierto problema. Y el problema, desafortunadamente, era que habían mandado a una señora a esta base que estaba no equipada para el trabajo. Nunca había trabajado en zona de guerra. Salió de Europa a Afganistán. Una señora bien preparada para su trabajo, para otros asuntos, pero no para una zona de guerra donde hay separación de familia. Estaba separada de 3 hijos y el esposo. Hijos menores, estamos hablando de hijos ya que 9 años, creo que 14, 17, 18. Los peligros de cohetes que nos caían encima en la base, es impresionante cuando uno está durmiendo y ¡pum! Cae un cohete y te despiertas y tienes que salir corriendo a buscar un sitio seguro para uno estar seguro. Pues no todas las personas pueden aguantar ese tipo de evento y a ella eso la afectaba demasiado. Y también trabajamos 7 días a la semana, nos llamaban a cualquier hora.
Sí.
Era un trabajo intenso. Pues lo que pasó fue que empezó a adoptar hijos, en sus propias palabras. Empezó a crear un ambiente maligno para oficiales dentro de la base, en nuestro mando. Teníamos en particular dos personas trabajando en la zona de comunicación, uno que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y el otro de 8 de la noche a 8 de la mañana. El muchacho joven de 27, 32 años de edad, lo trabajaba, entraba cuando quería entrar. Si quería entrar a las 8:30, entraba a las 8:30. Se pasaba el día mirando televisor. No hacía trabajo. Le daba todo el trabajo de la noche. De la noche, pues lo trataron como un perro, literalmente. Y a un final, pues entre lo que estaba pasando en eso y ciertos peligros, no estábamos haciendo nuestro trabajo, no estábamos reuniéndonos con las personas militares para intercambiar la información. Y la señora nos estaba mandando fuera de la base a ciertas partes que nos demoraba 15, 20, 25 minutos en manejando, donde caían cohetes, ya. Y también sacaba a las personas de noche de la base para ir a llevarlos a hacer unas clases de yoga, ya. So, increíble. Ya, pues tuve que hacer denuncias, hice denuncias y pues entró por un oído, salió por el otro oído, no hicieron nada, la situación empezó a desarrollarse, hubo una situación entre los dos hombres, el mayor de edad, que era de 58 años de edad, y el de 27, 32, y pues yo tuve que defender al de mayor de edad. Al defender de mayor de edad, pues entonces ya empezaron a cogerla contra mí y tuve que yo salir corriendo de ahí. Notifiqué a la que dicen el Chief of Station, notifiqué al Equal Employment Office, yo mandé todos los documentos a estos oficiales, tuve un intercambio por computador, video teleconferencing con el Chief of Station y me dijo, bueno, ok, ve a la casa, toma tu descanso. Yo salí para mi descanso de 3 semanas, pero enseguida que llegué a Washington, D.C., a la semana me llaman que vaya a la sede de Washington, D.C. a una reunión. Voy a la reunión, me echaron fuera de Afganistán. No voy a regresar a Afganistán. No me dijeron por qué, pero me dijeron que, bueno, puedes aplicar para cualquier trabajo que tú quieras. En ese momento había un trabajo que estaba yo interesado en Afganistán. Me dijeron, no, no vas a regresar a Afganistán. Pues y supe ya en ese momento que no iba a poder resolver nada. Pues salí, empecé a hacer llamadas y nadie me quería ayudar. A un final terminé yo entrando a Washington, D.C., a la oficina principal de la CIA en McLean, cerca de Tyson's Corner, Virginia. Y pues inmediatamente me estoy dando cuenta que nadie me quiere ayudar, no me quieren ayudar a buscar trabajo, están tratando de esconder todo, no me quieren dar documentos, están tratando de literalmente negarme los derechos de denunciante, derechos de protección por haber hecho declaraciones de asuntos de EEO. Violations of EEO laws, leyes que rompieron en asuntos de empleados. Y literalmente se vuelve en una batalla de semanas, meses y trabajos que estaban anunciando, no me lo daban, no me daban respuestas. Era obvio que no me querían dar ningún trabajo. Pues tuve que yo literalmente salir corriendo de la CIA a la oficina de director de Inteligencia Nacional a un trabajo para lo que le dicen en inglés Inspector General. Conseguí un trabajo con el Inspector General de la Intelligence Community y eso fue, en inglés se le dice Joint Duty Assignment, que viene siendo como si la agencia pues le da un it's a detailed assignment. It's a loan out. Es como si te dan un derecho de trabajar para otra agencia del gobierno, pero pertenece a la agencia suya. Es un asunto burocracia. Pues empecé a trabajar en esta oficina. Y nada de nada resolver en lo que es el asunto de lo que pasó en Afganistán. Aunque lo más interesante de todo es, cuando yo dije que iba a trabajar para el Inspector General, inmediatamente la oficina del Inspector General de la CIA tiene interés en el caso mío. Por ley, tenían que responderme en abril de 2015, cuando yo fui a su oficina. Me respondieron en septiembre, octubre de 2015. Ya estaban casi 6 meses tarde. Eso es una violación de la ley. Pues
Por
empecé a
cierto,
trabajar en...
¿tenías abogado o lo hiciste todo tú o algún representante para defenderte? Yo sé, en algunos casos militares tienen sus propias cortes y cosas así.
El asunto que yo tenía era un oficial de la CIA, pero no era oficialmente empleado de la CIA. Tenía cobertura de otra agencia del gobierno. Así que para yo ir a hablar a un abogado, tenía que pedir un permiso de la CIA para decir yo soy empleado de la CIA. Y ese proceso, pues sí lo empecé y pude conseguir un abogado. Y el abogado me hizo una falla en el sentido que no quisieron hacer nada con EEO, querían hacer todo con el Inspector General. Y pues empezamos el proceso con el Inspector General, pero el Inspector General de la CIA tenía muchos problemas que yo no sabía al tiempo. Esa oficina tenían denunciantes dentro de la oficina que también habían pasado por cosas muy similares a lo que yo estaba pasando. Y la verdad que no tenía ningún interés en resolver ningún caso de denunciante. Y entonces el proceso empezó cuando trabajé yo para el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. Y pues me fue muy bien en ese trabajo, pero a un final terminamos trabajando en una evaluación de verificar las protecciones de denunciantes. Y terminamos nosotros con la evaluación que no, sí habían protecciones en papel, pero lo que era implementar, no había implementación de las protecciones. Así que era un despelote enorme, ¿no? Violaciones de leyes. Oficiales a alto mando de la comunidad de Inspector General que no querían hacer nada para implementar esas protecciones. Los resultados no querían publicarlo, querían cambiarlo. Pues buscaron una manera para echarme fuera. Dijeron que yo tenía un conflicto de interés porque el abogado puso una demanda y porque yo había puesto una demanda. Pues no tenía ningún derecho de yo estar trabajando en esa evaluación. O sea, me echaron de nuevo fuera a la CIA y inmediatamente cerraron la evaluación y pues regresé a la CIA a pasar por lo mismo de nuevo. Nadie me quería ayudar, no me querían ayudar a encontrar trabajo, el inspector ya no había dado respuesta a la investigación. A un final termino yo haciendo denuncias más altas a oficiales altos, al mando del Inspector General, mandando a hacer denuncias al Congreso. Y pues es un despelote que, aunque ya he dicho bastante, mucho más pasa en el futuro.
Sí. Hombre, y pues no tenías miedo de que alguien intenta algo más, podrías estar en peligro físico por las denuncias también, porque si alguien quiere callarle a alguien, también pueden hacer otras cosas, especialmente los militares, tienen armas, tienen de todo, y especialmente la CIA, que son espías, básicamente, ¿no?
Bueno, para no estar muy en inglés dice in the weeds, dando demasiados detalles. A un final, en este proceso, tuve que hacer denuncias yo al director de Inteligencia Nacional, al director de la CIA, y pues no le gustaron las denuncias que hice. Pues lo que pasó fue que sí, hicieron amenazas. La oficina de seguridad empezaron a actuar como mafiosos. Empezaron a básicamente decirme, mire, debe dar gracias que tienes un trabajo, Porque el trabajo que tienen lo puedes perder. Hasta llegó hasta el punto que me pusieron dos investigadores para investigarme. Y los investigadores llegaron a la conclusión que yo no tenía ningún problema, que no era un peligro.
Sí.
Pues no le gustaron esos resultados. Pues entonces el director de seguridad mandó a uno bajo su mando, a un oficial bien alto de seguridad, que me mandó ese mensaje: dale gracias que tienes un trabajo, que ese trabajo te lo podemos quitar. A ese punto, pues dije, bueno, ¿por qué no puedo yo hablar con el director de seguridad sobre estos asuntos? Pues no le gustaron mi respuesta, entonces mandaron a uno como si fuera el mafioso que iba a matarme. Literalmente hizo, vaya, me amenazó diciéndome: mire, te vamos a quitar el trabajo y quitar tu security clearance si no dejas de hacer nada. Pues yo no podía. Entonces hice más denuncias al oficial exacto, el director de la CIA, el director de Inteligencia Nacional. Pues efectivamente lo que pasó fue mandaron a la oficina de seguridad a echarme fuera de un edificio, negarme entrada a un edificio, y pues a un final me pusieron por el proceso de echarme fuera y me quitaron el clearance y me echaron fuera.
Hombre, hombre. ¿Y así terminó, o sea, así terminó el tiempo en la CIA o qué pasó entonces?
Bueno, mira, ese proceso es un proceso largo. Me pasé casi cinco capítulos en el libro tratando de pasar por toda esa época. Y lo que pasó fue que las denuncias que yo hice al Congreso, el Congreso no hizo nada. Las denuncias que yo hice a los del mando de inteligencia, el director Pompeo, por ejemplo, el director de inteligencia Daniel Coats, no hicieron nada. Literalmente dejaron que los bureaucrats en la CIA que hicieron lo que le dieron la gana, echarme fuera. Pues yo tenía protecciones, tengo protecciones en papel. Lo que pasó en Afganistán en 2015, la verdad que nunca hicieron una investigación propia. Y yo nunca he podido ver el resultado de esa investigación, que supuestamente dijeron que sí habían tomado medidas contra mí, pero le dijeron que era non-qualifying, que es absurdo. ¿Ya? Y pues esa investigación, supuestamente otro inspector general la revisó, pero ese otro inspector general nunca habló conmigo. Y todas las veces que yo traté de hablar con ellos, me negaron poder hablar. Así que, ¿cómo es posible revisar una investigación sin hablar con la persona que hizo la demanda? Esa es una. Por el otro lado, todo lo que pasó después que me echaron fuera del Inspector General al regreso a la CIA, que hice todas las denuncias a estos oficiales, que el Departamento de Seguridad me echó fuera, eso nunca lo han investigado. O sea, y desafortunadamente, esto pasa porque el Congreso no hace nada. Las leyes que han pasado no, son leyes que no tienen capacidad de uno poder hacer una demanda. Son unas leyes que básicamente es letras en papel, ink on paper, que no hay manera de ponerlas en efecto.
Hombre, sí, eso yo creo que es siempre una cosa complicada cuando estás trabajando para el gobierno haciendo cosas, porque aún en el sector privado es muy difícil demandar o hacer una denuncia contra alguien porque todo el mundo lo quiere cubrir, porque claro, básicamente mucha gente normalmente está involucrado en la cosa sucia. Así que toca muchas manos, hay muchas manos sucias y todo el mundo teme que les va a tocar a ellos tarde o temprano porque ellos también están metidos en la corrupción.
Yo le echo la culpa a los abogados del gobierno. Los abogados del gobierno rompen las leyes. Yo no sé cuántas leyes han, básicamente. No, no, vaya, la ley es como se. No, no te puedo decir en español exactamente. Me es difícil para poder explicar. O sea, hay leyes muy específicas en procedimientos de protecciones. Y, por ejemplo, los abogados me negaron poder conseguir otro abogado. En ese proceso, pues a un final me dieron el derecho de poder conseguir otro abogado después que me habían botado, echado fuera de la CIA. Y la respuesta que le dieron a ese abogado fue, bueno, ya él no trabaja para la CIA, así que no tenemos nada de qué hablar. O sea, son unas tácticas ilegales, más que todo.
Sí. Y cuando decidiste escribir el libro, ¿tenías miedo de que algo te podría pasar también? Porque seguramente, bueno, como ya has dicho, no puedes ni mencionar el país donde estabas viviendo. Hay que cubrir muchas cosas y muchos secretos de la CIA, ¿no?
Para mi protección, pues escribiendo el libro no me fue fácil para escribirlo porque es demasiado trauma. Es una historia que uno lo lee y es increíble lo que me pasó a mí. Pues lo que tuve que hacer es pues crear nombres ficticios para proteger países, nombres de personas. Pero a un final, el libro que escribí tuve que pasarlo por una revisión de la CIA. Y mientras ellos lo revisen y me den el derecho de publicar, no tengo ningún peligro. O sea, a un final lo que tuve que hacer fue tachar varias partes del libro que está en negro y pues ya de esa manera, pues legalmente no tengo ningún riesgo. O sea, ahora, riesgos de poder publicar este libro, pues a este libro lo que he notado es que a los izquierdistas, que el gobierno nunca puede ser mal, que la CIA es buena, odian el libro. Y por ese sentido, pues he tenido cierta persecución tratando de denunciar el libro. Pues por el otro lado, hay personas que me han dado respaldo y me han ayudado. Pues es cuestión de simplemente seguir adelante. Hablando con usted, hablando con otros y poner la información afuera para que la gente vean que es un problema muy grave. Es un problema, más que todo, es un asunto que en inglés se dice rule of law. Si las leyes en un país son importantes, pues el gobierno tiene que obedecer las leyes. Si un gobierno no obedece las leyes, pues entonces no tenemos un país, tenemos un sistema de gobierno tiránico.
Sí. Y como decimos en inglés, hay leyes que no tienen dientes, o sea, que no tienen ninguna fuerza de enforzar, así que ¿de qué sirven si no puedes hacer nada? Pues es una historia que podría ser una película muy fácilmente. ¿Has pensado en escribir algún guión de cine o algún programa de televisión o documental?
Estoy empezando con un documental, le vamos a llamar Deep State Gangsters, mafiosos del estado profundo, el estado escondido, el estado oscuro. Es un documental que tiene aspectos de mi historia, pero tiene aspectos de varios otros denunciantes como John Kirchhoff, Nate Kane, y tiene también palabras que van a decir otras personas, personajes que han escrito sobre estos asuntos. J. Michael Waller y Lee Smith. Ese documental va a salir quizás en septiembre de este año. Y pues a un final, sí, yo tengo confianza que este libro se puede convertir en una película. Pero un paso a la vez. El primer paso es el libro, ya el libro está hecho. El segundo paso es el documental. Y de ahí vamos a ver cómo sale todo.
Muy bien, y yo conozco un poco del caso de Kiriakou también, que era bastante fuerte, porque él también hizo una denuncia, ¿no? Y la verdad es que también bueno, al final le metieron en la cárcel, ¿no? Por
Sí.
algunos
El
delitos. Sí.
caso de él es un abuso de poder enorme. Él hizo ciertas denuncias públicamente que el Departamento de Justicia investigó y determinó que él, John Kirikou, no había violado la ley. Y pues el caso estaba cerrado. Pero entró el oficial Brennan, John Brennan, a la CIA. Y John Brennan no le gustó lo que John Kirikou había dicho sobre ciertos asuntos, asuntos de los prisioneros, tortura. Y John Brennan ordenó a la FBI que hicieran una investigación y que lo vaya, que le hicieran una demanda criminal. Y pues básicamente buscaron una manera de acusarlo. Y normalmente lo que hacen es, te acusan de a veces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o como President Trump, 90 acusaciones.
Sí.
Te ponen en una situación que económicamente te costaría millones de dólares para defenderte. Y John Kerry, que no tenía millones de dólares para defenderse, pues te hacen eso para que a un final hagas lo que en inglés es un plea bargain, en cual, ok, yo sí, voy a estar de acuerdo que rompí esta ley, y entonces voy a hacer básicamente un... estoy de acuerdo, rompí esta ley, vamos a cerrar el caso. Pues sí, eso fue lo que le pasó a John Kerry. Tuvo que literalmente decir, sí, violé esta ley. Y la ley que supuestamente violó era la segunda vez que habían tratado de mandar a alguien a la cárcel por esa ley. Y la realidad es que no causó ningún daño a la seguridad nacional.
Sí, no sé si conoces también el caso de Thomas Drake, que él sí también, él me parece que trabajaba para NSA y básicamente hizo lo mismo que se preocupó porque en aquel entonces estaban leyendo todos los emails de todo el mundo y no había personal para poder hacer eso, así que él quería algo para poner para como red flags, banderas rojas. De ciertas palabras para que salgan, para que no hay que leer cada email, porque tampoco es lógico, pero también sabía que eso de leer esos emails privados es correspondencia privada y que está protegida por la ley como una cosa privada, que estaban rompiendo los derechos de civiles, de la gente a nivel mundial, y a él le atacaron porque él intentó hablar, me parece, con New York Times, y entonces registraron toda su casa y parece que hay varios casos en que si alguien quiere demandar y hacer una denuncia contra el gobierno, pues entonces se mete en líos muy grandes porque lo primero que intentan hacer es destrozarte la vida, pero destrozarte la fama, todo, todo, para que todo el mundo te vea como alguien perverso o alguien mentiroso, sucio. Y me parece muy, muy fuerte eso. Y eso lo hicieron durante la época de Obama también, que así que
Una guerra contra denunciantes, le llamó un periodista, The War Against Whistleblowers. Fueron varios. Jeffrey Sterling es otro caso, que a
sí.
él lo mandaron a la cárcel. A John Kirikou fue uno de ellos. El caso de Thomas Drake fue años antes de ellos, pero ese caso es muy importante porque lo que él hizo no fue ilegal. Él no hizo revelaciones públicas sobre asuntos de información clasificada, información de seguridad nacional, pero le mandaron el FBI y a él también le pusieron un procedimiento legal en cual le costó muchísimo su reputación, su pensión o su trabajo. Y el caso de él le enseñó a Edward Snowden que el proceso no funciona. Así que la motivación de Edward Snowden a hacer las revelaciones públicas que él hizo en Hong Kong fue lo que aprendió del caso de Thomas Drake. Ahora, la razón por qué el caso mío es importante es porque yo fui después de Edward Snowden. Yo fui un denunciante dentro de la CIA, pasando los procedimientos que nos habían demandado que seguir, diciendo que los procedimientos funcionan. Bueno, a mí no me funcionó. A otros en cual yo escribo no le funcionó. El proceso no funciona. Así que a un final, aunque dicen que sí funciona el proceso no funciona. Y yo también sufrí. A mí no me mandaron a la cárcel, pero básicamente me echaron fuera, me botaron de la CIA, faltando un año para poder tener mi pensión. Y el sufrimiento que ha pasado mi hija sobre este proceso ha sido demasiado. Esto causó problemas entre la ex esposa y yo, en cual a un final mi ex esposa regresó a su país con la hija y la hija está separada de mí.
¿Y el divorcio fue parte de eso también? O sea, ¿que fue por el estrés de la situación o fue algo aparte? Tampoco tienes que re responder algo.
Bueno,
Eso sí que es muy personal.
la zona de Washington, D.C. es una zona extremadamente cara para vivir. Yo era el que era el proveedor de la familia para la ex esposa y la hija. Tenía unos costos altísimos para poder tener una educación para mi ex esposa. Ella era médica en su país, tenía que hacer el proceso para poder hacer el traspaso de las certificaciones. Pero muy importante también era, mi hija necesitaba una educación especial, que era muy costosa. Me quedé yo sin el trabajo de la zona de guerra, regresando a trabajar un trabajo en la zona de Washington, D.C., donde los costos son enormes, y pues no podía yo proveer las necesidades de mi familia. Tuve que gastarme 10 de miles de dólares en abogado, resolver nada, y a un final, básicamente lo mejor que pudo hacer mi ex esposa era regresar a Colombia para poder continuar con su carrera profesional. Y pues difícil para mi hija que se hubiera quedado conmigo, pues mi hija regresó a su país con su mamá.
Hombre, qué fuerte. Y ahora, ahora las cosas te van un poco mejor ya que sacaste el libro y ya que estás intentando promocionarlo en todas partes. ¿La cosa parece más positiva para ti o cómo van las cosas?
Es un proceso difícil. Llevo ya, salí de la CIA. La última vez que yo estuve en un edificio en la CIA fue el 19, 20 de, 10, 19 de diciembre de 2017. Lo que es trabajando por la CIA recibiendo este salario, la primera semana de octubre de 2018. Desde esa época hasta ahora he podido funcionar a través de ahorros que puse yo en un 401k, lo que le pude ganar a la casa que tenía en Northern Virginia, y me he dedicado a estudiar un poco para ministro cristiano, porque soy un ministro cristiano, pero el proceso de escribir el libro y darle promoción al libro ha sido demasiado demandante de tiempo. Me ha costado mucho tiempo, así que la verdad que no he hecho nada. Y estoy ahora empezando a hacerle promoción al libro con entrevistas, viajes, para entrevistas. Estuve en Tucker Carlson, he tenido varios otras entrevistas. Y tengo que seguir haciendo entrevistas, a darle promoción al libro. Y mi intención más que todo es no para tener un nombre público, pero sino el que lea el libro, conozca el libro, realice el problema grave que tenemos en este país, que es un gobierno que no obedece las leyes. Si el gobierno no obedece las leyes, pues nos convertimos en un país tiránico como Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Y ese es un peligro para nuestra forma de vivir. A un final terminamos nosotros viviendo en un país tiránico. Y ese es el peligro que yo quiero darle promoción.
Eso. ¿Y qué opinas del caso de Julian Assange?
Bueno, Julian Assange es periodista. Hizo declaraciones como periodista. Acusarlo de ser un espía es, de nuevo, una violación de la ley enorme. Es para que todo congreguista, senador, oficial político, las medias de comunicaciones, los periodistas, para que todo se unen en apoyarlo para que no le vaya, para que a un final lo dejen salir de la cárcel y terminar el caso de los Estados Unidos contra él.
Eso. Pues estoy completamente de acuerdo. Tuve una entrevista hace tiempo con Juan Passarelli, que es amigo íntimo de Julian Assange y también periodista guatemalteco. Yo creo que mucha gente desconoce el caso de Julian Assange, solamente conoce algunos datos porque a él le acusaron de violación y otras cosas. Y parece que muchas veces es lo que hace el gobierno cuando quieren callarle a alguien, le acusan de algo perverso o de una, bueno, como violencia sexual, cosas así. O también pederasta, muchas veces de repente alguien quiere hacer una demanda y de repente encuentran pornografía de niños en su computadora. A veces me parece que eso es demasiado coincidencia, ¿no?
Sí, eso es una cuestión que necesita, hay que hacer investigaciones porque es obvio y claro que hay casos en cuales implantan información en computadores para acusar a las personas.
Sí,
Eso sí ha pasado. O sea, es duro
y no me
para creer,
extraña.
pero sí ha
Y
pasado.
la verdad es que con la CIA tenéis la tecnología para hacer muchas cosas. Conocéis el Internet y también el Tor, el Internet oscuro, como dicen. Sabéis implantar cosas en computadoras, al igual que sacar cosas, hackear. Muchas veces dan empleo a hackeadores que son muy buenos en hackear, porque así pueden mostrarles cómo hacer las cosas. Al igual que la FBI muchas veces da trabajos a ex ladrones porque ellos saben cómo hacer las cosas del otro lado.
Claro,
Es
claro.
interesante. Pues, ¿dónde se encuentra tu libro? ¿Dónde podemos comprarlo?
El libro lo hice a través de lo que se dice en inglés, print on demand. Así que no se consigue en las librerías, se consigue solo online. Hay que comprarlo por las redes online de librerías como Barnes and Nobles, más que todo Amazon, o también en mi página. En mi página, brokenwhistlebook.com, brokenwhistlebook.com. Tengo enlaces, links para poder conseguir el libro en Amazon, Barnes and Noble y directo con el que está haciendo imprimiendo los libros, Ingram Sparks. Se puede conseguir hardback, tapa dura o paperback, tapa blanda. También se puede conseguir en electrónico. Electrónico lo puedes conseguir en Kindle, en Nook, Apple Books o Kobo. La mejor forma, brokenwhistlebook.com, brokenwhistlebook.com, y para que quiera leerlo inmediatamente, pues electrónico o más rápido, Amazon paperback, te llegan aproximadamente 2 días.
Muy bien. ¿Y piensas hacer una traducción a otros lenguajes como español también?
Sí, estoy trabajando en eso. Tengo ya editorial con interés para ayudarme a traducir al español y pues publicar en español. Y posiblemente también en otros idiomas, francés, alemán,
Sí.
en Asia también.
Eso, pues, tremendo. Yo creo que tienes mucho, mucho valor, mucho coraje en poder hacer esto, porque la verdad es que mucha gente ve esas cosas como demasiado rollo, quiere seguir con sus vidas, así que lo deja atrás. Pero la cosa es que en la situación nunca cambia si no dices nada y cambias de oficio y te metes. Muchos que salen de la inteligencia se ponen a trabajar en el sector privado para bueno, para empresas de seguridad, como consejero. Seguramente podrías hacer algo así también, pero me parece que es importante para ti todo esto salga a la luz, ¿no?
Exactamente, me he dedicado a poder decir mi historia porque es importante poder decirla para tratar de cambiar las cosas. Si no hay cambio, pues seguimos nosotros a un
Haciendo lo
sistema de
mismo.
gobierno
Sí.
tiránico y el peligro es enorme.
Eso. Pues te agradezco muchísimo. ¿Y dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales?
Muy fácil, el nombre completo, Pedro Israel Horta. Literalmente todas las redes sociales yo utilizo mi nombre completo, Pedro Israel Horta, en X, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y pues mi propia página de internet, pedroisraelhorta.com, y ahí también está el link enlace para el libro y para el documental Film.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quisieras decir al público antes de despedirnos?
De nuevo, lo digo otra vez, somos un país que en inglés decimos rule of law. Las leyes son importantes. Si no hay igualdad de implementación de leyes, nos convertimos lo que se dice en inglés en un banana republic. En un país en cual los derechos están hechos fuera y nadie puede tener seguridad en lo que es las leyes, no, sino, no solamente políticamente, pero económicamente. Es una situación muy peligrosa para el país y hay que resolverlo.
Sí, totalmente. Pues te agradezco muchísimo y quisiera invitarte a que vuelvas alguna vez también, porque seguramente cuando todo eso se dará a la luz, habrá más de qué hablar, ¿no?
Sí. Es importante. A mí, por ejemplo, últimamente han salido casos de problemas graves dentro de la CIA con el Equal Employment Opportunity, en cual el Congreso hizo un reporte, está investigando y pues el Inspector General está investigando también. Pero vaya, para mí es muy chistoso que el Congreso ahora tiene interés cuando yo le notifiqué en el 2017 que hay problemas graves y cuando otros antecedentes previo a mí también le hicieron denuncia que habían problemas.
Sí, un poco tarde. Y encima, bueno, yo creo que algunos candidatos para la presidencia, como me parece que Robert F. Kennedy, quiere deshacernos de la CIA y la FBI totalmente, porque por esas razones supongo que básicamente están espiando a nuestros propios ciudadanos y para eso no está el sistema, ¿no?
Sí, y si haces estudios, pues puedes encontrar libros con detalles muy específicos en cuáles la CIA estuvo involucrado en el asesinato del presidente Kennedy y sin duda ninguna de Robert Kennedy, el papá de Robert Kennedy Jr.
Sí. Sí, y bueno, es interesante cómo pasó todo eso. Yo siempre sigo, mi padre es de Dallas, así que él estaba trabajando en la biblioteca cuando mataron a Kennedy. Y también tengo otras conexiones porque mi abuelo, que era músico, tocó en el club de striptease de Jack Ruby, tocó música ahí. Así que mucho conectado con eso. Por casualidad, pero sí, muchísimas gracias otra vez, estamos en contacto y voy a poner el enlace del libro también para que todo el mundo lo pueda encontrar. Yo creo que hay un mogollón de gente en el mundo hispano que sabe inglés o suficientemente para poder leer este libro y cuando salga en español también, que espero que tenga mucha fuerza y mucho éxito.
Gracias, Joe. Gracias,
Gracias a
muchísimas
ti.
gracias.
Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros para otro episodio y hasta la próxima.
Hola amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana.